No, no, los dos. Hay que quedarse. Gregorio Cabrera Deñi va a exponer una comunicación que se titula Luis Marinas, primer cónsul español en Manila.
Que la colocación de esta ponencia en Canarias 98 la verdad es que está un poco encajada porque referencias a Canarias exclusivamente el origen del cónsul, pero nada más, por lo tanto pedir disculpas si no responde realmente al contexto de la sala. En segundo lugar, pues que yo me atreva a hablar de algo de Filipinas es un atrevimiento por mi parte porque es la primera vez que lo hago y bueno, este tipo de situaciones en las que a uno le llega determinado material le parece interesante y casi más exponer ese material que atreverse a analizarlo en profundidad. En un trabajo más amplio que estamos ahora realizando sobre algunos diplomáticos canarios del periodo de la restauración, pues llegó a mis manos una documentación procedente de Manila, que se encuentra ubicada en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid y que hacía referencia a los primeros años de constitución del Consulado General de España en aquella ciudad después de la pérdida de la soberanía española en Filipinas. Y el personaje que va a ser nombrado como primer cónsul, originariamente en comisión, simplemente porque era un cónsul de primera clase y no un cónsul general, es Luis Marinas y Lavalle, que va a permanecer en el cargo desde 1899, mayo de 1899, hasta 1903. A lo largo de este periodo va a ser elevado, ascendido a cónsul general en noviembre de 1900. Nuestro protagonista había nacido en Santa Cruz de Tenerife el 28 de marzo de 1851 e ingresado en la carrera diplomática con el nombramiento como vicecónsul en Río de Janeiro el 14 de julio de 1880. Solo unos meses antes, el capitán general de Canarias, Valeriano Weyler, había escrito en carta privada al ministro del Estado para proponer a Luis Marina como cónsul de segunda clase. A partir de ese momento van a ser numerosos los destinos para los que va a ser designado Luis Marina, ocupando entre 1882 y 1889 diversos vicecónsulados americanos. Ya como cónsul ocupó destinos en Baltimore en 1890, San Vicente de Cabo Verde en 1892, Mogador en 1894 y Singapur en 1897. A lo largo del ejercicio de sus funciones consulares en Manila, fue condecorado en varias ocasiones, comendador de número de la Orden de Isabel la Católica, comendador de la Orden de Carlos III y Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar. La documentación que tenemos de este periodo es muy amplia, imposible de traer en una comunicación de espacio reducido aquí, y entonces fundamentalmente me he centrado en lo que sería el desarrollo de los acontecimientos bélicos, la sublevación contra Estados Unidos como nueva potencia que ocupa el territorio, pero intentando también dar un poco cabida a algunos otros aspectos, incluso a veces un poquito más anecdóticos, y sobre todo a la personalidad del cónsul que se deja entrever y a veces incluso se expresa de forma muy directa en alguna de esta documentación. La documentación, ya que no vamos a tratarla de forma profunda, simplemente apuntar qué tipo de contenidos pueden ser encontrados en ella. Por una parte, hace referencia a lo que es presencia española, tanto pervivencia del periodo colonial como progresiva pérdida de identidad de esa presencia española en el archipiélago. Recordemos que Filipinas es una situación muy distinta a la que podemos encontrar en las Antillas, que aquí la presencia española tiene un carácter mucho más administrativo, militar, y que sin embargo la presencia después en la vida cotidiana, en lo que es el establecimiento de una sociedad colonial, es mucho más débil que lo que podía ocurrir en Cuba o Puerto Rico, y por lo tanto, eliminada la soberanía, la pérdida de identidad va a ser mucho más acelerada que lo que podía ser en las Antillas. Por otra parte, otro sector de la documentación nos permite seguir bastante detalladamente lo que es la organización del poder por parte de Estados Unidos en las islas, tanto a nivel judicial como administrativo o militar. A su vez, lo que es la reorganización política interna del archipiélago, fundamentalmente lo que se denomina anexionista, es decir, sector de la población, que apoya una incorporación del archipiélago pleno a la soberanía de Estados Unidos y que se transformarán a lo largo de este periodo en partido federal. Y por otra parte, el Partido Conservador, que también va a surgir en estos momentos y que va a ser identificado con los intereses españoles y con la influencia de la Iglesia, que es una influencia muy fuerte en toda la colonización filipina, y que va a ser uno de los objetivos de ataque fundamental después de la pérdida de soberanía. Otro grupo de documentos hace la especial incidencia en las condiciones de vida del territorio. Es un territorio sometido a una situación de guerra casi permanente, con una capital que en muchas ocasiones nos da la sensación de ser una capital sitiada, y eso trae consigo, por supuesto, consecuencias de índole económica y social muy importantes. Desabastecimiento, reducción del comercio interno e internacional, etcétera. Por otra parte, la prensa de Manila y su posicionamiento político van a estar continuamente presentes también en esta documentación, y entonces pues ahí surgen títulos como el Diario de Manila, que es fundamentalmente españolista, la democracia, que representaría los intereses anexionistas, el de Manila Freedom, que sería norteamericano, dirigido a la población específicamente norteamericana, o el Diario de Filipinas, fundamentalmente conservador. Y por último, la evolución de la guerra y la progresiva consolidación del régimen implantado por los Estados Unidos, que es en realidad el grueso, la parte más importante de la documentación. La ponencia, o al menos lo que hay escrito en ella y que ustedes podrán leer posteriormente, pues sigue fundamentalmente el seguimiento de esa sublevación. Desde España se exige a Marinas que mantenga constantemente informado de la evolución de los acontecimientos, hasta tal punto que Marinas hace un informe mensual fijo exclusivamente con este tema, aparte de otros muchos que va emitiendo, donde ya se interrelaciona con otros temas. Son informes bastante amplios, que suelen oscilar entre los 15 y 20 y tantos folios, y que por lo tanto a lo largo de 3 años pues nos dotan de un cuerpo documental bastante interesante. Insistir en las dificultades que se repiten para obtener una información veraz y en las que insiste mucho Marina, es decir, él explica una y otra vez al dirigirse a Madrid, cómo se ve obligado a utilizar fuentes de información que él mismo a veces considera dudosas, fundamentalmente debido a la fuerte censura que ejercen las autoridades gubernativas y que afecta a todo tipo de información y, por supuesto, a la prensa. En ese sentido, pues claro, muchas de esas informaciones, él mismo incluso intenta contrastarlas con fuentes distintas y a veces es él el primero que plasma las contradicciones internas que puede haber en su información. Por último, también, antes de entrar un poco más en los contenidos, destacar la introducción en los mismos de un punto de vista personal, especialmente en lo que hace referencia a los comportamientos de las autoridades estadounidenses. Marinas es muy crítico, sobre todo en un periodo inicial, con los comportamientos oficiales de esas autoridades, y en la respuesta que da la población filipina a esa situación, y como consecuencia de estas dos cuestiones, cómo ver el futuro del país. En ese sentido, quizás se aleja un tanto de algunos otros documentos oficiales del mismo periodo, de otros cónsules españoles, que intentan atenerse más a los hechos, buscando una objetividad permanente, y que no se atreven tanto a plasmar esa visión personal de lo que está ocurriendo y de lo que podrá ocurrir. Marina sí lo hace. Bien, el primer documento de interés que tenemos conocimiento es de 13 de julio del 99 y en él se da noticia de la insurrección de la isla de Negros, y lo interesante de ello es que es un territorio que había acogido inicialmente con gran entusiasmo la presencia norteamericana hasta el punto de autotitularse Estado Federal de los Estados Unidos de América. El informe no da datos especialmente concretos, pero sí anuncia la próxima reclamación de súbditos españoles afectados en sus intereses. Solo unos días después, 28 de julio, informa del establecimiento de tribunales de justicia norteamericanos que, utilizando para la base de su régimen el funcionamiento de la ley orgánica del Poder Judicial de España y adoptando como legislación la hasta entonces vigente, crea un tribunal superior que se creaba como Corte Suprema de las Islas Filipinas, por supuesto con residencia en Manila. Sus miembros habían sido fundamentalmente miembros del Congreso y del Gobierno Revolucionario y hoy formaban parte del partido anexionista al amparo de las autoridades norteamericanas. El cónsul añade que algunas de estas personas habían desempeñado cargos de relevancia bajo la soberanía española, fundamentalmente en las carreras judicial, fiscal, del registro, notariado, etcétera, y que algunos de ellos habían sido procedimentados por la autoridad española, se le incoaron expedientes por delitos contra el Estado, lo cual para él explica el exacerbamiento que ahora demostraban, la animadversión que demostraban con las autoridades españolas. De forma paralela, Luis Mariñas, con fecha 29 de julio, envía una amplia reseña acerca del estado actual de Filipinas, que simplemente para dar la idea fundamental, lo que da es una imagen de gran confusión. Un territorio sujeto a una gran confusión, él utiliza incluso términos como anarquía. A nivel militar siempre va a haber también noticias muy contradictorias, pero indudablemente los primeros años fueron muy duros para el ejército norteamericano. Ustedes saben que las pérdidas en efectivo fueron muy superiores en la lucha contra la guerrilla que en la lucha realmente contra España. Y se utiliza además una técnica de campo arrasado, de campo quemado por ambos bandos, es decir, tanto por los insurrectos cuando tienen que abandonar territorio por el avance norteamericano, como por parte de estos cuando no pueden controlar un territorio y se retiran. Efecto de todo esto, pues él insiste mucho en la paralización del comercio interior y exterior, que imposibilita incluso la llegada de productos a la capital, incluso cuando provienen de zonas, de provincias en relativa calma. Eso se debe fundamentalmente a la prohibición de cabotaje, de transporte marítimo en algunas de estas zonas. Las noticias en aquellos primeros momentos hablan de una gran seguridad por parte de los insurrectos que esperan llegar, desde luego, hasta la independencia, hasta la muerte. Aquí es lo contrario a lo que antes comentaba. Si antes era mantener las colonias, las provincias ultramarinas, hasta el último hombre, hasta la última peseta, ahora aquí son los insurrectos los que insisten que van a llegar hasta el último hombre, hasta el último esfuerzo, para conseguir la expulsión de los norteamericanos. Y para Marinas considera que realmente esto es así y que lo único que aceptarían en principio sería una especie de protectorado norteamericano de atribuciones muy limitadas. Quizá interesante también hacer referencia que en estos momentos iniciales Mariñas introduce una reflexión que también hemos encontrado en otros muchos autores cubanos, bueno, hispano-cubanos del momento, y es un poco el empeño en poquísimo tiempo transmitir una especie de nostalgia por el poder español. Es decir, la presencia norteamericana resulta tan insoportable que el recuerdo de la anterior presencia española parece menos dura de lo que había sido anteriormente, ¿no? E incluso, y aquí cito textualmente, él incluye, si posible les fuera, de buen grado retrocederían aquella época para ponerse al lado de España y combatir con ella a cambio tan solo de que se les concediera la autonomía que solicitaron de nuestras autoridades. Marina, lógicamente, no puede implicarse excesivamente en lo que fue comportamiento de la metrópoli en el periodo anterior, pero sí deja entrever que determinadas concesiones hechas en el momento adecuado hubiesen impedido o hubiesen, desde luego, aminorado enormemente la lucha independentista. Después él insiste mucho en la estrategia de guerrillas que se va a seguir en Filipinas y hace referencia a la utilización también en Cuba y a la importación desde España desde la época de la independencia. Y desde el principio achaca gran parte de responsabilidad de la guerra al comportamiento del general Otis, que era el representante norteamericano, que estaba inspirado por el partido anexionista, y dice Marina que este partido a su vez estaba compuesto de individuos que durante nuestra soberanía estuvieron al lado de España y hacían alarde de patriotismo y adhesión para ponerse a cubierto de toda persecución y obtener cargos y distinciones por parte del gobierno. Y son los mismos que le cubrían y descaradamente encendieron los ánimos y excitaron las pasiones en contra nuestra, validos de la impunidad que empezaban a disfrutar. Como sé que no va a dar tiempo, sí me gustaría decir que Marina va evolucionando, es fácil seguir la evolución de Marina en su análisis de la realidad filipina, en el sentido de que cada vez olvida más en los informes, digamos, esa nostalgia por la presencia española, y en cambio se alinea cada vez más con aquellos que buscan una solución pacífica en la que acepta, de hecho, la presencia norteamericana, pero considera que esa presencia debe situarse en un contexto en el que se aseguren también los derechos de la población filipina. Es una evolución bastante interesante para una persona que, como ven, inicialmente parece mantener una actitud muy conservadora, muy tradicional, frente a los temas que estamos tratando. También insiste mucho en la seguridad ciudadana y cómo los Estados Unidos, frente al empeño por controlar todo lo que fuese manifestaciones políticas, en cambio hacía mucho la vista gorda ante situaciones de depresión, de robos, rapiña y demás, incluso muchas veces acusa de estar, pues lógicamente, compinchados unos sectores con otros, que se sabe quiénes son los que atacan, los que expolian, etcétera. Bueno, ya me están acelerando y voy todavía por la página 6, o sea que esto hay simplemente que hacer eso, un recorrido, simplemente indicarles algunas de esas cuestiones. Quizás también interesante las comparaciones que él hace con la administración autónoma municipal que los Estados Unidos intenta imponer en la isla, en los territorios que va liberando, entre comillas, los deliberados, y que él dice que no es más que un ridículo remedo del sistema que le fue concedido por la ley del señor Maura. Sí, él siempre, en este sentido, un poco todavía va hacia atrás. Después, los apoyos que reciben los insurrectos desde Hong Kong y Japón, con armas y asesoramiento técnico que explicarían las victorias que a veces consiguen con los norteamericanos. Las indecisiones, él insiste mucho en las indecisiones militares de Estados Unidos que retrasan continuamente una solución de la guerra. Y ya después entraríamos en un aspecto muy interesante, que son incluso los conflictos internos entre las autoridades norteamericanas, porque junto a la autoridad militar va a llegar una comisión civil encargada de poner en marcha toda la nueva administración y el sistema de gobierno del archipiélago. Y se va a producir un choque, a veces larvado, a veces claramente expresado, entre las autoridades militares de la isla estadounidense y las autoridades enviadas como representantes civiles. Aquí aparecen también pues todas las negociaciones que se van a ir realizando con los distintos líderes revolucionarios y finalmente llegaremos incluso al apresamiento de Aguinaldo, ya en el periodo final en el que está Luis Mariñas en Manila. Y él incluso, bueno, pues plantea cómo ese apresamiento pues probablemente fue ya un acuerdo entre Aguinaldo y las autoridades norteamericanas, porque él dice que es muy fantasiosa la forma en que se narra cómo fue hecho prisionero y que la situación todavía no había llegado a ese punto límite en que los Estados Unidos podían llegar a esa operación de captura. Entonces él considera que ha sido un acuerdo, que después la bibliografía posterior, por supuesto, ha tratado muy a fondo. Aquí lo interesante es que justo en el momento y que es la expresión del cónsul español. Y bueno, pues al que le interese esto será publicado y el que no, como dice Teresa y José Miguel, quedan las tertulias del café. Muchas gracias.
A ver, una intervención.